Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE en este jueves en el que los comunicadores de COPE hemos salido a la calle dentro de la programación especial que estamos dedicando desde primera hora de la mañana a la violencia machista. Estamos a 20 de febrero y en lo que llevamos de año han muerto asesinadas 2 mujeres por sus parejas. Y un dato más, 2 de cada 10 asesinatos que tienen lugar en nuestro país son crímenes machistas. Pero lo que termina en un asesinato empieza generalmente con insultos, con amenazas y con vejaciones. Aura Portillo tenía 39 años cuando descubrió que su vida corría seriamente peligro. Su pareja, visto además como un hombre ejemplar, nadie sospechaba nada, se convirtió en su peor pesadilla. Apenas 2 días después de empezar a convivir con él, comenzaron las agresiones.
Yo le dije que no quería, que por favor vivir más con él, que se fuera, y él se lanzó desde la cama, estaba acostado, se lanzó a mi cuello. Yo no sé de dónde a mí me salió fuerza, y yo salí corriendo con el móvil en la mano, llamé a la policía, llegó a mi ayuda.
Ana denunció el 18 de febrero de 2020, hoy con 45 años, ayuda a otras víctimas desde la sede de la Fundación Anabella de Sevilla. Nosotros los de la tarde estamos en la región de Murcia, estamos haciendo este programa desde Murcia para contar también un proyecto que hemos encontrado aquí de adiestramiento de perros que acompañan precisamente a las mujeres que son víctimas de la violencia de género. Luego os lo vamos a contar. Más cosas, porque la Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Federación Española, Luis Rubiales, a una multa por el beso no consentido a la jugadora Jennifer Hermoso. Le ha absuelto, sin embargo, del delito de coacciones. 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día por un delito de agresión sexual. Además, el fallo prohíbe a Rubiales acercarse a la jugadora en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pedía casi 3 años de cárcel para Rubiales, estudia si recurre la sentencia. Enseguida nuestros compañeros de deportes nos van a ampliar esta información con todas las reacciones, además, que ha generado ya esta noticia. Y en otras cosas que han pasado hoy, te cuento también que Adeslas vuelve a Muface. Se va a presentar a la licitación tras modificar el gobierno las condiciones, así que la aseguradora dará asistencia a los funcionarios hasta 2027. Se trata de la primera aseguradora que renunció a concurrir al concurso para la prestación sanitaria del convenio de Muface para el periodo comprendido entre los años 2025-2027. Junto a Sisa y DKV, Adeslas ha sido una de las aseguradoras que ha prestado asistencia a los funcionarios y a sus familias a través de Muface. Con esta noticia se da un paso importante para solucionar esta crisis, aunque todavía queda por conocer la postura de Asisa, con una alta probabilidad de que concurra, y a ver qué hace también de KV, que de momento se muestra algo más reticente. Las dos compañías tienen, por cierto, hasta el próximo 4 de marzo para responder. Y lo que para algunos puede ser basura, para otros puede ser un gran tesoro, como ha compartido una usuaria de TikTok. Su novio coge cosas de la basura y las restaura. ¿Qué cosas chulas o curiosas te has encontrado en la basura? Incluso has rescatado de los contenedores. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Yo a partir de ahora voy a estar más atenta cuando baje a tirar la basura, porque fíjate qué cosas.
Hola, buenas tardes. Yo me encontré una radio, un modelo antiguo de Grundig, y me la llevé porque era muy bonita y pensando, digo, si no funciona la utilizaré como de decoración por lo bonita que era. Y llegué a casa, la enchufé y estaba hasta sintonizada. Espectacular.
Espectacular. Y ojo que por esos modelos vintage hoy en día se paga muchísimo dinero, Pilar. Bueno, pues hay un montón de cosas, desde radios antiguas, muebles, bicicletas. Te digo yo que hay que estar más atentos,
Totalmente.
A los contenedores y a la basura, porque te puedes encontrar cualquier cosa chula o curiosa, que es de lo que van los oyentes de la tarde, pues en este jueves. Ya sabes que tienes que mandarnos tus mensajes al 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nos vais a dar ahora toda la información de Rubiales, pero vamos a contar también que el Real Madrid clasificado para octavos después de ganar otra vez al Manchester City.
3-1 al Manchester City de Pep Guardiola mañana en el sorteo de octavos Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid. La noticia de la mañana es la sentencia a Luis Rubiales después del beso no consentido a Jenny Hermoso. Estos son los detalles de lo que ha dictaminado el juez. Isaac Avilés.
El magistrado José Manuel Fernández Prieto da plena credibilidad a Jenny Hermoso y considera que hubo agresión sexual, aunque en menor medida, por parte de Luis Rubiales en el famoso beso que se produjo en la ceremonia de entrega de medallas tras la final del Mundial. El juez además entiende que no hubo consentimiento y por ello en la sentencia condena a pagar al expresidente de la Federación una multa de 20 euros al día durante los próximos 18 meses. En total, Luis Rubiales tendrá que abonar una cantidad cercana a los 11.000 euros. Además, el juez ha absuelto tanto a Jorge Vilda como a Albert Luque, como a Rubén Rivera y al propio Luis Rubiales por un supuesto delito de coacciones. Fiscalía estudia en este momento si presentar recurso.
A la espera de la reacción de Luis Rubiales, buscamos la de Jenny Hermoso. ¿Cómo ha recibido esta noticia y la sentencia, Andrea Peláez?
Jenny Hermoso se despierta hoy en México con la noticia de la condena por agresión sexual a Luis Rubiales. Nos consta que todavía la jugadora no ha hablado ni siquiera con sus familiares más cercanos. Sus compañeras, las integrantes de la selección española, han recibido la noticia en la ciudad del fútbol de Las Rozas, concentradas para jugar mañana en Valencia un partido de la Liga de Naciones ante Bélgica. Desde el entorno más cercano de Jenny Hermoso nos dicen a la cadena COPE que esto es un paso adelante, así lo sienten, lo es para todas las mujeres, que hoy la justicia ha puesto nombre al menos a lo que todo el mundo vio la noche del Mundial. Es verdad que también nos dicen que quizá esperaban algo más por las presuntas coacciones de las que han sido absueltos los cuatro acusados, pero nos aseguran estar muy orgullosos de lo conseguido gracias a la valentía de Jenny. Dicen que lo importante no es la multa, sino que su verdad y lo que todo el mundo vio ese día ahora está avalado por la justicia. Además, Corro, también te cuento que fuentes de dentro de la federación aseguran estar sorprendidos por esa absolución por las canciones de los cuatro acusados.
Otra reacción, la del presidente de la Federación Española de Fútbol. En estos instantes, que está hablando Rafael Luzán.
Bueno, la valoración primera es respecto a las sentencias judiciales. No tengo más nada que decir al respecto.
Y ahora la Liga de Campeones. Ya saben, el Real Madrid y Mbappé meten al conjunto blanco en la siguiente ronda.
Pelota larga para Kylian. ¡Chuta, Kylian! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Tres goles de Mbappé, que soñó siempre esto.
No, un sueño de niño. Un sueño de jugar por este club. De sentir lo que es una gran noche en el Bernabéu. Nos clasificamos para los octavos. Y ahora podemos sentir que hacemos un gran partido. Y tenemos la felicidad de jugar así, de jugar como equipo. De crear muchas ocasiones de gol, de jugar un fútbol ofensivo, que divertirse a todos los madridistas, y es un placer para nosotros.
Esta
jugar.
Es, Munilla, la primera gran noche europea de Kylian Mbappé.
La primera gran noche con una actuación redonda, coronada con tres goles. Abrió el marcador Mbappé batiendo por alto a Ederson tras un gran pase al espacio de Asensio. Amplió la cuenta culminando una gran jugada del Madrid y con un recorte de lujo en el área. Y el tercero, en la segunda parte ya, fue un golazo con la zurda desde la frontal y al palo largo. Mbappé fue un peligro constante, también se aplicó en la presión y suma ya 28 goles con el Madrid, 7 en la Champions. Pero él lo que quiere es ganar títulos.
Yo venía aquí para ganar títulos. Yo he sido muchas veces pichichi. El año pasado yo fui el pichichi de la Champions. ¿Ganó la Champions? No. Pero me da igual, ser el pichichi. Si soy pichichi, muy bien, pero quiero ganar títulos. Es lo más importante.
Otro triunfador, Carlo Ancelotti, le ha ganado 4 eliminatorias a Pep Guardiola. ¿Qué dijo Melchor Ruiz?
Bueno, terminó como la afición, Corro, muy satisfecho con el partidazo que hicieron todos sus jugadores, tanto en defensa, en ataque y el compromiso mostrado. Destacó lo importante que es el trabajo sin balón, que todo lo realizado es el camino que les va a llevar lejos en esta competición, en una victoria la noche que les refuerza por cómo fue y frente al rival que fue. No tiene preferencia respecto al sorteo de mañana, tiene mucho sí, eso sí, respeto al Atlético de Madrid y al Bayer Leverkusen. Destacó al equipo por encima de individualidades, aunque quiso destacar a Asensio, Ceballos o a Tchouaméni. Aunque, por supuesto, especial fue la mención para el trigoleador y MVP del partido, Mbappé, del que dijo que está muy cerca de poder conseguir lo que hizo Cristiano.
Tiene la calidad para llegar al nivel de Cristiano. Tiene que trabajar. Él ha empezado ahora en este club. Creo que por la calidad que tiene, por la ilusión que tiene de jugar aquí, puede llegar a alcanzar el nivel de Cristiano Ronaldo. no va a ser tan sencillo.
Mbappé fue el mejor, pero hubo más jugadores que brillaron. Arantxa Rodríguez.
Se podría decir que fue un triunfo coral del Real Madrid. Brilló Dani Ceballos, que volvió a poner orden en el centro del campo y su aportación fue vital para que el equipo fluyera. Rodrigo no marcó, pero asistió y tuvo mucho protagonismo en el juego de ataque blanco. También hicieron un partido notable Tchouaméni, Valverde, para el que Ancelotti ha encontrado una posición que le va como anillo al dedo, y Asensio, que volvió a mostrar su personalidad y buen hacer sobre el césped. Precisamente, el canterano reconocía en Movistar Plus que trabaja para seguir sumando minutos.
La verdad que mientras pueda ayudar al equipo, bienvenido sea, y bueno, muy contento por poder ayudar en este caso con una asistencia, pero bueno, al final son jugadores que te ponen las cosas muy sencillas, muy fáciles. En este caso, pues vi el movimiento perfectamente, la suerte que el pase fue perfecto y lo puedo aprovechar. No, trabajo día a día, el míster al final es el que decide, y yo única y exclusivamente trabajo en el día a día para todas las oportunidades que puedan llegar, que lleguen.
Y una cosa mala, Santi Duque, Bellingham no estará en el partido de ida de octavos de final.
Corría el minuto 38 de la primera parte y en un mal control en el centro del campo, Bellingham pierde el balón y al tratar de recuperarlo pisa a Phil Foden en el empeine. Kovacs no dudó y sancionó al inglés con una tarjeta amarilla que al ser la tercera le hará ser baja por acumulación en el partido de ida de los octavos, que se jugará en el Bernabéu. Unida a la sanción por su expulsión en Pamplona, Bellingham se perderá 3 de los próximos 4 partidos del Madrid, a excepción de la ida de las semis de Copa ante la Real. Al término del encuentro, el inglés hablaba así de sus compañeros en el ataque, los denominados cuatro fantásticos.
Primero, Kylian. Todo el mundo sabe lo especial que es como jugador. Creo que su inicio de temporada fue realmente difícil. Nuevo equipo, una presión increíble. Era solo cuestión de tiempo que los goles empezaran a llegar. Y sí, el link con Vini es realmente temeroso para la mayoría de defensores contra los que nos enfrentamos. Y Rodrigo está muy infravalorado. Para mí es el jugador más talentoso de la plantilla. Las cosas que hace con el balón, las filigranas, digo, ¿cómo lo hace? Si lo intento hacer yo, se me doblarían los tobillos.
Tanta noticia es la victoria del Real Madrid, ¿cómo es noticia la derrota del Manchester City? ¿Qué se dice hoy en Manchester, Manu Sánchez?
Derrota devastadora, equipo sin confianza, auténtica paliza, falta de competitividad. Son algunos de los titulares que nos encontramos este jueves en la prensa inglesa tras la derrota del Manchester City contra el Real Madrid. Se preguntan en Inglaterra qué es lo que pasa ahora con este Manchester City, porque están eliminados de la Champions, de la Copa de la Liga, no tienen posibilidad de ganar la Premier League y lo único que se podrían llevar a la boca es la FA Cup. Sería la peor temporada de Pep Guardiola desde que llegó, desde la primera, en la que se quedó en blanco y que obligaría al Manchester City a cometer una reestructuración completa este verano.
Después de esta noticia, evidentemente hay una pregunta para Pep Guardiola.
¿Tiene sensación de que es un cambio de ciclo, que el equipo hay que reconstruirlo?
Un poco sí, ya lo hemos empezado a hacer ahora, es normal, las cosas nunca son eternas en un grupo que se ha hecho algunos jugadores evidentemente de una edad, que nos van a dar aún muchísimo. Nunca, siempre es, dura siempre, pero no podemos negar que lo que este grupo de jugadores hemos hecho, ganando 6 Premier Leagues en 7, lo que es esa competición, y en Europa siempre estando cuartos, semifinal, finales, dice mucho de lo bien que lo hemos hecho.
Y mañana el sorteo, se sortean los octavos y luego el camino hasta la final. ¿A quién le puede tocar al Real Madrid, Carlos Sáez?
Dos opciones corro tiene el conjunto blanco en el sorteo de mañana, el Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen. En ambos casos, ojo, la vuelta se va a jugar lejos del Santiago Bernabéu. Respecto a las preferencias, en el vestuario piensan que sí, un derbi es un derbi y tampoco gusta demasiado enfrentarse a un buen equipo como es el alemán. Pero Mbappé pone encima de la mesa, corro, un criterio diferente para elegir a su favorito de cara al sorteo de mañana.
No sé, son dos grandes equipos. La verdad que jugar contra el Atlético o Leverkusen es muy difícil. Pero después, para mí, es mejor el Atlético porque así no viajamos.
¿Y cuáles son los dos equipos que le pueden tocar al Barcelona, Edu Badía?
Benfica o PSG, el conjunto de Hansi Flick es cabeza de serie, comparte bombo con el Liverpool tras terminar segundo por detrás del conjunto inglés. El equipo portugués ha mostrado un gran nivel en Europa, ha eliminado al Mónaco en el playoff y ya se ha cruzado con el Barça en aquel partido loco que terminó 4-5. Las cuentas son fáciles, si la bola del Barça sale a la primera sería nuevo capítulo en la rivalidad con el PSG y con un posible clásico en semis. Mientras, Luis Enrique tira de ironía cuando le preguntan por el rival que quieren octavos.
Yo creo que sería mejor que le preguntaras a los entrenadores que van a jugar contra nosotros qué es lo que piensan del PSG. Hemos tenido que ir por el camino largo, por el camino tortuoso. Eso nos ha hecho mejores. Nosotros ya más difícil que Bayern de Múnich, Manchester City, Atlético Madrid, PSV, Arsenal. Más difícil es que eso. ya no creo que haya en la competición. Sí que tengo preferencia para la siguiente ronda, o me encantaría que fuera o Liverpool o Barcelona.
¿Y cuáles son los posibles rivales del Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Real Madrid o Bayern de Múnich. Estas son las opciones rojiblancas de cara a los octavos. Corrochano, en cualquier caso, la vuelta sería en el Metropolitano, algo que alivia a la parroquia colchonera, porque las dos opciones son muy duras. Viendo los niveles actuales y lo que generan los derbis más allá del terreno de juego, en el Atleti prefieren viajar a Alemania.
Enseguida el caso Munuera Montero.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Asunto Munuera Montero. Isaac Fouto, la federación dice que no hay conflicto de intereses.
Buenas noticias para José Luis Munuera Montero. El Comité de Cumplimiento de la Federación ha concluido que no existe conflicto de intereses de las actividades del colegiado jiennense, que queda exonerado y que podrá volver a pitar tanto en la Liga Española como, por supuesto, a nivel internacional. Unos árbitros que se encuentran en Madrid pasando pruebas físicas y que en un comunicado, más unidos que nunca, piden respeto y no descartan tomar medidas drásticas si sigue este nivel de crispación.
En Barcelona, Víctor Navarro, la noticia es que Laporta busca dinero.
Vuelve a Oriente Medio, en este caso Dubái, para buscar inversores. El porqué es que hay cierto temor en el club por la regla 1-1 que se consiguió este mercado de invierno, pero que temen perder, y por eso se están dando prisa los azulgranas en renovar a muchos jugadores. La Liga sospecha que una de las empresas con las que se consiguió el dinero necesario para esas inscripciones de Pau Víctor y Dani Olmo, con los palcos VIP del Camp Nou, empresa por cierto de Emirates Árabes, podría tener esta como única función, repitiendo el caso de Barça Vision y al no constar ninguna experiencia previa. Por eso Laporta está buscando inversores otra vez en Dubái.
Hoy tenemos Europa League. Es partido de vuelta de la repesca. Real Sociedad Midtjylland gana 2-1 la Real Mauridiaquez.
La Real no quiere ningún tipo de susto esta noche ante el Midtjylland danés, a pesar de su triunfo en el partido de ida por 1-2. Y Manolo puede contar con dos hombres importantes, Aramburu y Zubimendi, que forzaron la tercera amarilla para pasar limpios a los octavos de final, presumiblemente. Un Midtjylland que no pareció en la ida representar demasiado peligro, pero la Real no debe confiarse. Apenas 100 daneses, 100 seguidores, se esperan esta noche animando a su equipo en el estadio del barrio de Amara.
Y tenemos también conferencia. Es partido de vuelta de la repesca. Betis Gante está ganando y por mucho. El Betis es a las 7 menos cuarto, Escalera.
El Betis afronta la vuelta de la eliminatoria de la Conference League con el 0-3 de la ida y con muchos cambios que va a haber en el 11 inicial de Manuel Pellegrini. No va a estar Ángel Ortiz, que hoy ha salido el parte médico y estará por un 15 grado 2 del tobillo derecho, unas 3 semanas de baja. Además, se espera que Vitor Roque juegue como titular y que el Betis, como digo, presente muchas novedades para que pueda estar descansado de cara al domingo en Getafe.
Ya hemos dicho que estaba hablando Rafael Luzán, el presidente de la federación, es una reunión con los clubes femeninos. ¿Qué está diciendo Andrea de los casos importantes? Por ejemplo, Munuera Montero.
Ha expresado su máximo respaldo y solidaridad a los árbitros, árbitras y sus familias. Dice que tienen el papel más difícil del fútbol y asegura que la federación estará a su lado respetando siempre su labor. Ha confesado que ha hablado hoy mismo con Munuera Montero, precisamente antes de comunicarle la resolución que Compliance ha elaborado en tiempo récord para minimizar los daños personales. A futuro, dice el presidente, que habrá que marcar normas para que todo esté sujeto a control y no se den casos parecidos. Y sobre la posibilidad de huelga, confiesa que están en comunicación constante con los árbitros, escuchando sus inquietudes, y esto le hace estar tranquilo. Asegura que los árbitros son humanos, que se pueden equivocar, pero que siempre van a tener el respeto por su trabajo.
Louzán, hablando de Munuera Montero.
Estos días, hoy mismo, antes de comunicarle precisamente lo que la resolución que el Departamento de Compliance ha hecho, que lo ha hecho en tiempo récord, como se ha visto, y bueno, pues eso nos da la tranquilidad que se merece él como persona, su familia y también el propio colectivo.
Enseguida, Carlos Alcaraz.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
A esta hora estamos pendientes de Carlos Alcaraz, que debe jugar su tercer partido en Doha, Ángel García.
Le queda un rato todavía porque la jornada va lenta. Recordemos que ayer ganó tres sets a Luca Nardi, al italiano. Ojo que le tocó sufrir porque perdió el segundo set y se tuvo que ir al tercero, y el duelo de hoy es bastante complicado ante Jiří Hečka, el checo, número 25 del mundo, con solo 23 años y que está siendo uno de los mejores tenistas de este año, así que duelo difícil para Carlos Alcaraz.
El que jugó ayer su último partido de tenis profesional es Fernando Verdasco. Daniel Asenjo.
Más de 20 años de carrera, el tenista madrileño colgó ayer la raqueta como quería en la pista y junto a Novak Djokovic tras perder en cuartos de final del torneo de dobles en Doha. 7 títulos individuales, 8 en dobles, incluyendo unas finales ATP, y 3 veces campeón de la Copa Davis. Verdasco llegó a ser el 7º en el ranking ATP y semifinalista en el Open de Australia.
Tenemos partido de la España de Scariolo, es clasificación para el Eurobásquet, juega en Letonia a las 6:30. Pilar Casado.
Así es, en el Riga Arena España juega ante Letonia el penúltimo partido clasificatorio, ya con el billete logrado en la ventana de noviembre. Sergio Scariolo podría hacer debutar en la absoluta a 4 jugadores, entre ellos Hugo González y Jordi Rodríguez. La lista de 12 está definida, se queda fuera Sergi Martínez, convocado a última hora por los problemas físicos de Brizuela y Pravilla.
Preguntamos, Carlos Miquel, por cómo está siendo el debut, los primeros días de Lewis Hamilton con Ferrari.
Vaya pedazo de coche que ha preparado Ferrari para Lewis Hamilton, el SF25, en cronometraje manual ya es 8 décimas más rápido en el circuito de Fierano de lo que lo era su antecesor, eso sí, con Leclerc a los mandos. Hablamos con el piloto inglés, que reconoce que sería difícil igualar lo que hizo Fernando Alonso, ganar a la primera en su primer Gran Premio con la escudería italiana, y que también está muy bien lo que hizo Vettel a la segunda. Él tardó 6 meses con Mercedes, pero ve posible ser campeón y no quiere retirarse si lograra el octavo.
En ciclismo, estamos en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía y el final es en Torre del Campo, en Jaén. Emilio Guerrero.
Y estamos ya en las últimas rampas, se lo van a jugar 5 corredores, Pavel Sivakov, Bertet, Brandon Rivera, Thomas Pidot y Enric Mas está dejando el liderato, Massi Vangelis. Estamos ya a apenas 200 metros para llegar a esta línea de meta. Como digo, va a haber cambio de líder en esta Vuelta Ciclista Andalucía, va a ser el francés del Emirates, Pavel Sivakov, el nuevo líder. Estamos ya a apenas 200 metros para llegar a esta línea de meta.
Enseguida vuelvo, Emilio, para dar el ganador de la etapa. Vamos con lo que están haciendo Pogacar y Vingegaard. Erik Frade.
En el UAE Tour, tras una etapa animada por el viento lateral y los cortes, segundo sprint y segundo triunfo para el italiano del líder Trek, Jonathan Milan. Aquí Pogacar sigue siendo líder y estando siempre muy activo, incluso parece que a veces hasta se aburre y necesita acción. Y estamos en el Ecuador ahora mismo de la segunda etapa, la Vuelta al Algarve, que en realidad va a ser como la primera, porque ayer se equivocó bastante más de medio pelotón por donde se tenía que ir hacia la línea de meta y los jueces decidieron anular todos los resultados, o sea que hoy es como si fuera la primera.
Liga de Campeones, balonmano, Luis Malvaro. ¿Y juega el Barça contra quién y a qué hora?
El Barcelona recibe al Kielce de Talán Dusevaz con el objetivo de sellar ya su billete de manera directa a cuartos de final de la Champions. Será un partido complicado ya sin Gonzalo Pérez de Vargas ante un rival nada cómodo. Los polacos se juegan mucho también, los azulgranas no pueden desperdiciar la ocasión. Palau Blaugrana, Barcelona, Kiel a partir de las 8:45 de la tarde.
Emilio Guerrero, ¿quién ha ganado la etapa de la Vuelta a Andalucía?
Acaba de concluir esta segunda etapa Thomas Pido, que el británico del Q365 es el ganador de esta etapa, y tenemos nuevo líder Pavel Sivakov.
Ángel García, Topuria cambia de peso.
Nos lo contó hace más de 2 meses en el programa especial del Partidazo y evidentemente se va a cumplir. Deja vacante su cinturón, el del peso pluma, y sube al peso ligero. Ahora, el combate que todo el mundo quiere ver es Ilia Topuria, Islam Makhachev, el número 1 contra el número 4, libra por libra, del mundo. Y se va a dar, lo que no sabemos, si ya en junio en Las Vegas, en la semana más importante de la UFC, o a final de año con un combate previo.
Vamos al Paracenter porque Los Ángeles Lakers de Luka Doncic no carburan todavía. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Derrota de los angelinos en casa ante los Hornets en otro flojo partido de los Lakers. Iván 13 arriba, expulsaron a Reeves por protestar en el tercer cuarto, recibieron un parcial de 23-1 y LeBron falló dos triples en la última posesión para intentar forzar la prórroga. Doncic acabó con 14 puntos con pésimos porcentajes de tiro, sumó 11 rebotes, 8 asistencias y acumuló 6 pérdidas, 5 en el primer cuarto. Problemas para los Lakers, que de 3 partidos con Luka han perdido 2 ante los penúltimos equipos de ambas conferencias. Y aunque están quintos en el oeste, tienen un calendario muy poco benévolo de aquí a final de temporada.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda de una dictadura, que se te pasó a ti por la cabeza el lunes y dijiste, un país con dictadura. Estamos, no una dictadura, estamos buscando un país que tiene una dictadura, ¿no?
Exactamente.
Que sufre una dictadura.
Exactamente, aunque ellos no lo sepan, o por lo menos los que mandan no crean que sea.
Los tienen engañados.
Exactamente.
Aunque no los tendrán tan engañados, ¿no?
No, yo creo que no, yo creo que no. Bueno, pues un país que es, fundamentalmente vive del petróleo, que fue independiente a partir de los años 60, más o menos por esas fechas. Un país pequeñito, más o menos como Galicia. Y la pista que te doy hoy es que tengo constancia de que hay muchos oyentes de COPE en ese país. Porque, entre otras cosas, lo entienden todo.
¿Sí?
Sí.
Hay oyentes de COPE en ese país.
Sí.
Esa es la pista. Oyentes de COPE en ese país, en la dictadura que está buscando Pedro Martín. Muy bien, Pedro. Un abrazo. Bien.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre los 3 goles de Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé. Hablemos de Kylian Mbappé, por favor. O sea, de un tipo que ha acabado el partido, ha dicho, el periodo de adaptación ya ha pasado, estoy aquí, quiero entrar en la historia. Hombre, y ha dicho una cosa, perdona Manolo, que es, otros años metí muchos goles y no valieron para ganar los títulos que quería ganar. Yo lo que quiero es que meter goles y ganar esos títulos.
Es que se lo tiene clavado.
Como los de esta noche.
Y se le nota.
De Kylian Mbappé lo único que se puede decir es, que me perdonen los demás futbolistas, que es el mejor del mundo. Es el mejor futbolista del mundo a día de hoy. Los datos que creo que ha dado Pedro o Miguel, no sé quién ha dado, en los últimos 10 partidos ha metido 14 goles. Y se ha convertido en lo que es, en el líder del Madrid. Guste o no guste, hagamos crítica o no hagamos. Si la semana que viene no mete un gol, diremos que no. Es el líder del Madrid, cuando digo.
Genera admiración en todo el aficionado. Es decir, o sea, no tiene
no ser del Madrid, ¿eh?
No, efectivamente, no tiene una arista este chico. O sea, de verdad, le ves jugar al fútbol y como París, juega al fútbol, no está metido en otras historias, no le ves en ninguna guerra personal, ni ninguna cruzada con nada, ni con nadie, ni con árbitros, ni con prensa, ni con público. Es que da gusto ver jugar a Mbappé y no lo estoy comparando con nadie, ¿eh? Simplemente hablo de él, de que es que yo he dicho en el arranque, es que celebra los goles, se está riendo, hace un gesto cariñoso con el público, busca a los compañeros para celebrarlo con ellos. Es que en ese sentido es perfecto Mbappé.
En París tenía otra imagen, ¿eh? Y para mí eso es una clave. El año pasado él pasó y yo creo que lo ha llegado hasta a reconocer, pasó un año muy difícil en el Paris Saint-Germain y a pesar de eso hizo las mejores cifras de su carrera, por cierto, jugando de 9, jugando de delantero, que es donde más está jugando en el Madrid. Pero yo sí que lo veo distinto. No sé si el Madrid ha ayudado también a que la imagen de Mbappé sea distinta, yo creo que sí, pero tiene una imagen distinta de la que tenía en París. Ahora está feliz. Porque es que el año pasado no estaba feliz. Eso yo creo.
Y mañana el sorteo de la Liga de Campeones. Tenemos 3 equipos españoles y 2 equipos de Madrid, el Real Madrid y el Atlético, que ya saben que se pueden cruzar. Así que Dani Asenjo ha decidido en el día de hoy, en Arroba Deportes COPE, hacer 2 encuestas, Dani.
Sí, preguntar por ese sorteo y por los 2 equipos de Madrid. ¿Qué rival es más fácil para el Real Madrid en octavos de Champions, el Atlético de Madrid o el Bayern Leverkusen? 67% dice que el Leverkusen. ¿Y qué rival es más fácil para el Atleti en los octavos de Champions, el Bayern de Múnich o el Real Madrid? 75% dice que el Bayern de Múnich.
O sea, que no se quieren nivel ver, no, no se quieren ver. Muy bien, hablamos de eso, por supuesto, en el 106.3.
La infeliz Mérope, reina de Mesenia, nunca cometió aquel terrible crimen. El Teatro Real recupera La Mérope, ópera compuesta por Domingo Tarradellas, genio español del barroco. Una emocionante obra maestra que triunfó en la exigente Italia del barroco. Única función en concierto el 21 de febrero con la Academia de Música Antigua de Berlín. Entradas en teatroreal.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Aura Portillo tenía 39 años cuando se dio cuenta de que su vida corría peligro. Su pareja, un hombre encantador a los ojos del mundo y activo en acciones de ayuda social, resultó, sin embargo, ser su peor pesadilla. Apenas dos días después de empezar a convivir con él, comenzaron las agresiones.
Al segundo día de estar viviendo con él, me cerró la llave de agua caliente. Yo salí a reclamarle. Entonces él me decía que si yo me consideraba tan valiente y tan fuerte, pues que me duchara con agua fría en pleno invierno. Yo empecé realmente a decirle que no podía hacer hasta que se presentó la primera agresión. Cuando me di cuenta, ya tenía la cabeza en el suelo. Aquel día quedé con muchos hematomas.
Hasta que no contactó con dos de sus exparejas, Aurea no comprendió la magnitud de su situación. Las dos habían huido de Colombia para salvarse, una a Chile y otra a Italia.
Entonces ellas me dijeron, Aura, usted no se imagina con quién está viviendo. Por favor, huya, huya de ahí, regrésese a su país.
Pero ella no podía marcharse, no tenía dinero, tampoco papeles ni a dónde ir. Y el peligro era inminente. A pesar del miedo paralizante, encontró la manera de escapar. Planeó su huida meticulosamente. Esperó a que él durmiera y con el número de la policía a mano, corrió.
Yo le dije que no quería, que por favor vivir más con él, que se fuera. Y él se lanzó desde la cama, estaba acostado, se lanzó a mi cuello. Yo no sé de dónde a mí me salió fuerza. Yo me hice chiquitita y yo salí corriendo con el móvil en la mano. Llamé a la policía. Estaba casi desnuda y él también, él estaba en ropa interior y eso fue, pues él salió a buscarme hasta el pasillo de la casa. Yo salí a la calle, la policía llegó a mi ayuda.
Su agresor la persiguió hasta la calle, pero la policía llegó a tiempo. Cuando entraron al apartamento para que Aura recogiera sus cosas, él se había autolesionado y la acusó de haberle atacado.
Había un momento, ¿qué? A mí siempre me cuesta de tomar.
Aura se pone nerviosa cuando recuerda, se le entrecorta la voz, su mirada se queda perdida. El 18 de febrero de 2020 es una fecha que nunca olvidará. Fue el día en el que lo denunció, pero el juez desestimó su caso y ni siquiera dictó una orden de alejamiento. Como psicóloga, sabe que la indefensión aprendida y la manipulación emocional son trampas mortales. Aún así, le costó comprender lo que estaba pasando. Creyó que el amor y la paciencia podrían cambiarlo, pero eso nunca, nunca ocurre.
Ahora entiendo a las mujeres que pasan por esto. O sea, entiendo toda esa indefensión aprendida, todo ese ya incapacidad de reacción, de asentir y de conformarse con lo que hay, ¿no? Y toda esa manipulación, porque siempre creemos que esa persona va a cambiar, que nuestro amor y nuestra paciencia les va a ayudar para cambiar, pero eso nunca, nunca ocurre.
Hoy, con 45 años, Aura forma parte del equipo de psicólogos de la Fundación Ana Bella en Sevilla, donde ayuda a otras mujeres que han vivido lo mismo que ella. En la sede de la asociación, un gran corazón rosa preside la entrada con una frase que resuena en su interior. Soy perfecta tal y como soy. Me merezco ser feliz. Después de 6 años en España, Aura sigue sanando sus cicatrices.
Una relación sana da paz, tranquilidad. Ese es el primer factor. Si algo resuena en ti, te hace sentir nerviosa, hay que contarlo, porque muchas veces somos incapaces de ver la realidad y a lo mejor contando, esa persona sí la puede ver desde lejos. A una amiga, a nuestros padres, a nuestro entorno.
Su misión ahora es reconstruir su vida y brindar esperanza a otras víctimas, porque la violencia machista sigue cobrándose vidas. En 2024, 48 mujeres y 9 menores fueron asesinados en crímenes machistas en nuestro país. El trabajo de asociaciones como la suya es vital para romper el ciclo y salvar a quienes todavía pueden escapar.
Me llamaron por teléfono y me decían que me llamaban del banco. Me dieron todos mis datos, en plan DNI, dirección de mi casa, o sea, todo. Y me dijeron, mira, te llamamos porque hay una retención de 100 euros en tu cuenta. ¿Puedes revisarla? La revisé y dije, oye, esto no he sido yo. Me dicen, tranquila, te vamos a mandar unos códigos del banco y te retiramos esa retención porque ha sido una estafa. Entonces, nada, me empezaron a mandar mensajes oficiales de BBVA y claro, yo me lo creí porque eran mensajes oficiales del banco.
Esto que acabas de escuchar le ocurrió a Silvia hace unos meses. Le llamaron supuestamente de su banco y, creyendo que era verdad, le vaciaron directamente la cuenta. A sus 27 años perdió lo que había logrado ahorrar hasta ese momento, cerca de 1.000 euros.
Llamo al banco, me dicen que ellos no me habían llamado, miro mi cuenta y tenía un euro. O sea, me habían vaciado la cuenta en 5 minutos. Fui a la policía a denunciar y claro, como era viernes por la tarde, la policía me dijo, Silvia, necesitamos el justificante de que te han quitado esto del banco porque yo no podía acceder a mi cuenta porque estaba bloqueada y hasta el lunes no puedes hacer la denuncia. Entonces nada, me tuve que esperar al lunes y el lunes me fui al banco, cogí todo, me fui a poner la denuncia. El banco además no me creía, o sea, un lío.
A Silvia, después de una férrea pelea con el banco en la que tuvo que demostrar que había sido estafada, su entidad bancaria finalmente, y después de mucho esfuerzo, como te digo, le devolvió el importe. Pero más dificultades tuvo Álvaro Fernández para recuperar lo que le quitaron unos estafadores de la cuenta de la empresa. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si no me equivoco, Álvaro, fueron casi 30.000 euros, ¿no?, que desaparecieron de tu cuenta hace ahora un año.
Sí, efectivamente, fueron casi 30.000 euros de dos entidades diferentes a la vez.
¿Cómo pasó? Igual que le sucedió a Silvia, ¿a ti también te llamaron supuestamente de tu banco o fue algo diferente?
Bueno, utilizaron todos los canales, suplantando la identidad del banco en todos los medios. Primero fue por SMS, que bueno, es el menos alarmante, que te dicen que ha habido un movimiento extraño en tu cuenta, que en mi caso me decían que se había iniciado desde otro terminal diferente al mío y que me puse en contacto con no sé quién, cosa que no hice. Luego, al rato, me enviaron otro mensaje, todo esto siempre un viernes por la tarde, en la misma cadena de los SMS del banco, donde me decían que efectivamente que había habido un fraude en las cuentas, que se iban a poner en contacto conmigo una persona determinada vía WhatsApp. Y ya dices, bueno, parece que va en serio. Al rato me llega el WhatsApp con la misma línea del banco, con el número del banco y el logo del banco, y te explica que efectivamente que te han mandado un SMS y que tus cuentas habían sido afectadas y que te iba a llamar ahora por teléfono la persona tal del departamento de fraude. Y ya claro, te quedas un poco más extrañado. Y efectivamente la sorpresa es cuando suena el teléfono con el número del banco, el que se publicita de este banco en cuestión. Y se presenta esa persona, te dice que efectivamente que te han mandado un SMS, que te han mandado un WhatsApp y que es la persona del departamento de fraude. Y que en mi caso, claro, lo que hicieron fue asociarlo al móvil. Dijeron que me habían hackeado el teléfono, por eso yo no me había enterado de nada, y que les había alertado una serie de transferencias hechas un viernes por la tarde, que no es habitual en mi trabajo, y que no tenían forma de retrocederlas, pero que como era viernes y hasta el lunes no iban a ser efectivas, tenía que colaborar. Yo ahí tuve una pequeña discusión con el señor en cuestión y le dije que bueno, que si era tan profesional del departamento de fraude, pues que lo gestionara él, que para eso es un departamento de fraude. Claro. Entonces, claro, me dijeron que no me podían, que ellos no podían parar las operaciones por el engaño del teléfono, porque como habían suplantado mi móvil, habían hackeado mi móvil. Cuando ellos intentaban cancelar la operación, llegaba el móvil erróneo. Entonces, para que esto se pudiera parar, sí necesitaban mi colaboración, a pesar de que tuvimos una pequeña discusión diciendo que yo no podía dar ningún tipo de claves y tal. Entonces, para tranquilizar y para suavizar y para terminar el engaño, nunca mejor dicho, me empezó a dar todo el escenario bancario. Yo no tuve que cliquear nada, no tuve que meter...
¿El escenario bancario te refieres a tus datos?
Todo, absolutamente todo. O sea, mi DNI...
O sea, tenían tus datos...
Eso era,
claro, tu nombre, tus cuentas, tus movimientos, lo que tenías en cada una de las cuentas.
Efectivamente, pero, o sea, me lo iba leyendo. Mi DNI, tienes dos cuentas de empresa en esta entidad, en otra entidad que también ha habido un fraude, te van a llamar, que es que así fue. Primero en una y luego en la otra, también tienes otro fraude, te llamarán. Me hablaron de un fondo de inversión que tenía, de un plan de jubilación, que yo decía, bueno, es imposible, yo ni me acordaba. Y ya rememorando, digo, pues sí, es cierto. Todo lo... ¿Y los saldos? Entonces, claro, es imposible que nadie tenga esa documentación sin tú meterte en ningún sitio. Yo no tenía ni la banca online en el teléfono instalada, ni siquiera lo tenía abierto. Entonces, ese es el escenario desde que el usuario termina colaborando por el tema del hackeo del teléfono y demás. Por eso que aquí se dieron una serie de circunstancias muy graves, digamos, de deficiencias del banco, por el cual al final al usuario es que le crea la duda.
Totalmente. Lo que estás contando es que caíste tú y podríamos haber caído en esa estafa cualquiera, ¿no? Porque cuando te llaman, primero desde el teléfono de tu banco, y te van diciendo una serie de datos que en teoría son confidenciales, pues dices, lógicamente, al final esta gente va a ser la de mi entidad bancaria, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que tuvieran todos tus datos? ¿Tuvo que haber sido por algún tipo de filtración de datos del banco?
Pues sinceramente no lo sé, porque me dijeron que podía haber sido algún tipo de filtración del banco. No tengo ni idea cómo pudieron acceder a una documentación tan real, que es como si lo estuvieran leyendo. Entonces, bueno, yo desde luego fue el argumento que aporté desde el principio en denuncia de comisaría, en un acta notarial que tuve que hacer para recogerlo todo, porque realmente el estafado soy yo y si acaso antes el banco, porque si alguien es capaz de suplantar al banco, puede llegar a sus clientes. Si el banco no toma medidas para que no claro. le suplanten, entonces el usuario es el que se queda desprotegido.
¿Cuándo te das cuenta que todo esto es una estafa? ¿Cuántas horas después? ¿O cuánto tiempo después?
Pues es que la estafa duró un buen rato, porque primeramente empezaron a hacer la devolución, supuesta devolución, de las transferencias, una a una, siempre en 5.000, Y una de ellas, recuerdo que me dijo que le estaba dando un error y que me tenía que llamar al día siguiente o bien a última hora de la noche, a las 12, o sea, a las 12 y 5. Entonces, bueno, yo después de contrastar tanta información, la verdad es que se me pasó un poco el tema del miedo, ¿no? De que me pudieran estar estafando, que fue lo primero que pensé. Ya en este momento dije, bueno, me están intentando ayudar, que es diferente. Entonces yo presté, dije, vale, pues llámeme luego después, a las 12 y pico de la noche, que fue cuando hice la última transferencia, y fue a colgar con ellos y me volvieron a llamar del otro banco. Me decían que había estado comunicando, que ya sabían que se habían comunicado conmigo de la otra entidad y que exactamente lo mismo es lo que me había pasado en esta otra entidad. Entonces, ¿cuándo me di yo cuenta, volviendo a la pregunta? Al día siguiente. Al día siguiente, porque esto terminamos como a las 12 de la noche, y yo al día siguiente fui a denunciar, pero no el robo del dinero. Fui a denunciar a comisaría el hackeo del teléfono. Porque mi miedo era, digo, si han sido capaces de hackearme el teléfono y yo no me he enterado, y han hecho este desfalco en el banco, ¿qué más estarán haciendo con el teléfono hackeado? Pues contratando determinadas cosas. Entonces fui a comisaría para denunciar que yo no era responsable de ese teléfono y que me había ocurrido eso en el banco. Y ahí fue la persona que me atendió, no le pareció muy coherente y me dijo que pensaba que podía ser una estafa. Y ya empezamos a corroborar, intentamos abrir la página web del banco y tal, y efectivamente estaban los cargos en descubierto, bueno, la cuenta en números rojos directamente.
Álvaro, te devolvieron el dinero, pero con muchísimas dificultades.
Pues mira, yo creo que me devolvieron el dinero un poco gracias a los medios, especialmente a esta casa que me dejó hablar largo y tendido lo sucedido en su momento. Y bueno, pues soy una persona muy persistente y no, cuando creo que tengo razón y creo que es una injusticia, no me gusta parar. Y utilicé todos los medios para que se viera la verdad, nada más. Y luego además el por qué un usuario, como estamos ahora mismo, tenemos que estar abocados a una banca online, cuando esa banca online es absolutamente frágil, como está demostrando el banco, porque si no han cedido ellos mis datos, a ver cómo han tenido acceso a mis datos. Entonces eso vuelve a pasar hasta el día de hoy. Y bueno, pues con el acta notarial, con peleando muchísimo, porque mi sorpresa fue que de cara al banco tú eres el enemigo, tú eres el culpable. Nunca me dieron nada por escrito, ni siquiera el número de caso de incidencia, me la tuve yo que apuntar en una libreta, no había forma. Llamabas y no había manera de que te atienda nunca nadie. De hecho, no me quisieron ni siquiera recoger la denuncia en mi oficina. Tuve que hacerlo también por teléfono. O sea, es como un lavado de manos importante. Y entonces, bueno, yo creo que al final se vieron un poco acorralados por toda la presión mediática que conseguí y todas las argumentaciones ciertas que tenía y evidentes. Y bueno, no me preguntes por qué tuve la suerte de que me lo pudieron devolver. Pero me costó luego una serie de intereses que me habían cobrado, unos 100 y pico, 200 euros, me costó otros tantos meses que me los devolvieran.
Bueno, pues lo que le ha pasado a Álvaro decíamos que le puede ocurrir a cualquiera y de hecho pasa, porque el Banco de España cifra en 400.000 los ciberdelitos que se producen cada año en nuestro país. Vamos a hablar con Patricia Suárez, que es presidenta de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ante una estafa, Patricia, ¿el banco es también responsable?
Bueno, aquí es donde está el grandísimo debate y que ahora estamos trabajando desde las asociaciones de consumidores para que cambie la normativa y sea más protectora para los clientes. Hay una normativa de pagos, la PSD2, que se aprobó hace unos años y ahora está en revisión la PSD3. Y ahí el problema que tenemos es que lo que se dice es que el banco es responsable y deberá devolver el dinero siempre y cuando el cliente no haya caído en negligencia grave. Pero claro, define negligencia grave. Y ese es el escudo en el que los bancos se agarran para no devolver el dinero. Porque en los casos que hemos oído, lo que suelen decir los bancos es que uno, que el cliente, ha sido negligente y ha dado sus claves y ha confirmado las operaciones y que, por tanto, el banco no tiene responsabilidad. Nosotros desde ASUFIN lo que argumentamos es que cuando ha habido, como en la mayoría de los casos, una brecha de seguridad en la cual el estafador tiene nuestro nombre completo, tiene nuestro número de teléfono, conoce no solo un banco, sino si tienes más, varios bancos.
Que era como el caso de Álvaro.
En los que tú tienes tu cuenta. Hombre, pues aquí también hay una responsabilidad, porque claramente el estafador accedió a nuestros datos. El estafador no puede hacer operaciones sin nosotros. ¿Por qué? Porque precisamente para evitar los fraudes se estableció un sistema que se llama la doble autenticación. Es decir, tú puedes entrar tanto a tu aplicación como a la web por usuario y contraseña, pero luego para confirmar la operación necesitas de algún elemento que compruebe, que corrobore que tú realmente estás haciendo esa operación. ¿Y cuál es ese elemento normalmente a día de hoy? El móvil, pero si te están llamando por el otro lado y te están diciendo, te estoy mandando un SMS, te estoy mandando una clave, dame la clave para que yo lo cierre, pues uno cae en la confusión y en la trampa. A esto, además, tenemos que añadir, que lo contaba muy bien Álvaro, que cuando te mandan un SMS o cuando te llaman, a ti en el móvil te aparece en el mismo hilo de mensajes que has recibido anteriormente de tu banco. O cuando te llaman, te sale que es tu banco el que te está llamando. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es, de alguna manera, no es exactamente hackear la línea, sino suplantar, aparentar que te están llamando desde tu banco o te están mandando
el SMS. Y ante esto, Patricia, es que se me acaba el tiempo. Ante esto, ¿cómo nos protegemos los usuarios, los clientes?
Pues básicamente lo que tenemos que hacer cuando nos llamen es desconfiar. El banco no te va a llamar para decirte que hay un movimiento sospechoso, ni tampoco te va a mandar un SMS para decirte que hay un movimiento sospechoso. Nuestra recomendación es colgar y si tienes dudas, entra tú mismo a tu banco con tu usuario y contraseña o llama tú a tu banco y comprobarás que seguramente detrás de todo eso hay una estafa.
Bueno, pues hemos hablado con Patricia Suárez, que es la presidenta de ASUFIN, nos ha dado esta recomendación que tendremos que tener muy en cuenta. ASUFIN es la Asociación de Usuarios Financieros. Gracias, Patricia. Y gracias también a ti, Álvaro Fernández, por contarnos tu caso, tu testimonio, y nos alegramos que haya terminado bien, pero vamos, me imagino que en los últimos meses habrás tenido un estrés tremendo, habrás sufrido muchísimo.
Sí, bueno, perdí 2 meses de trabajo. Y bueno, lo único, para terminar, quería que transmitir la conclusión a la que yo llegué de todo esto, que es muy corta, y es que el dinero está en el banco. Entonces, el responsable es el banco. Por lo tanto, los usuarios no debemos hacer nada, según nos pongan delante lo que nos pongan, ni para favorecerlo ni para empeorarlo. Porque mientras que no actuemos, la custodia del dinero es del banco. Y con eso creo que sería muy fácil el resumir las estafas. No actuar en ningún caso.
Gracias, Álvaro.
Un saludo.
Pues estamos ya en las 3:49 de la tarde, una hora menos en Canarias. Tenemos buenas noticias del Papa Francisco. El último comunicado del Vaticano es que el Papa se encuentra estable. Ya sabes que lleva 7 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma como consecuencia de una neumonía bilateral. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, dice que está estos días en Roma y ha dicho lo siguiente.
Parece que va mucho mejor y es una noticia de esperanza. Pero vamos a ver cómo reacciona, porque el tema es cómo se reacciona ante los medicamentos que dan. Pero vamos, creo que hay esperanza y él no ha perdido el humor y sigue leyendo y recibiendo a la gente. Buena señal, buena señal.
Eva Fernández es nuestra corresponsal en el Vaticano. Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, los análisis de sangre que se le han hecho en las últimas horas muestran una ligera mejoría, ¿no?, en los marcadores inflamatorios después de una semana hospitalizado.
Sí, y por eso no descartes que ahora mismo el Papa se encuentre ya en estos momentos, mientras hablamos, despachando con sus secretarios en pie, porque el Papa come muy pronto y después habrá estado reposando, ¿no? Anoche, efectivamente, ya nos quedábamos más tranquilos, como has comentado, sabiendo que el estado de salud del Papa, pues había dado a última hora señales de una leve mejoría. Y veremos si hoy, esta tarde, a media tarde, se confirma que se mantiene esta línea, ¿no? Su estado clínico es estable. También supimos un dato muy importante, que el Papa no necesita un respirador, que respira autónomamente y, bueno, y parece, Pilar, que la nueva terapia farmacológica sí que está haciendo efecto, aunque todavía es muy pronto para valorarlo.
La verdad que había muchísima preocupación estos días atrás por la salud del Papa, sobre todo cuando se confirmó esa neumonía bilateral. Y había muchos rumores también. ¿Cabía la posibilidad de una renuncia o cabe la posibilidad de una renuncia, Eva?
Bueno, pues fíjate, justo acabamos de escuchar al cardenal Omella, he estado con él, también con otro cardenal, Abelín, se les ha preguntado a los dos y los dos han respondido a esa pregunta que no son adivinos y que no están en la mente del Papa. Entonces, la Iglesia sabemos que ofrece esa posibilidad a los papas de renunciar y también conocemos que el Papa Francisco ha asegurado recientemente que no siente que Dios le esté pidiendo la renuncia, ¿no? Personalmente, digamos que después de escucharle a lo largo de sus últimas intervenciones, cuando se le ha preguntado sobre ello, no creo sinceramente que esté en su cabeza. Eso sí, Pilar, tenemos que tener en cuenta que sabemos, porque es así, el Papa Francisco tiene ya firmada una carta de renuncia en caso de impedimento médico irreversible. O sea, si hubiera alguna situación médica que el Papa ya no estuviera en sí, digamos, esa carta ya la tiene el Papa firmada para que se pusiera en marcha todo el mecanismo que tiene estipulado la Iglesia. Si esa dimisión por esas circunstancias es aceptada por el Colegio de Cardenales, se pone en marcha este proceso para elegir al nuevo pontífice a través del cónclave. Durante ese periodo de interregno, el gobierno de la Iglesia recae en el Colegio de Cardenales y en concreto en una persona que tiene un nombre muy sonoro, que es el Camarlengo, es el cardenal que se encarga de la administración de la Santa Sede hasta la elección del nuevo Papa.
Y Eva, una pregunta, bueno, eso lógicamente, si hay renuncia, comienza la sede vacante, el camarlengo, el cónclave y todo lo demás. Pero ahora mismo que no hay renuncia, que el Papa sigue ejerciendo su pontificado. Pero si es verdad que ha vaciado su agenda, ¿quién se encarga de realizar mientras tanto las funciones del Papa?
Nada, nadie, es el Papa. O sea, mientras haya Papa, el Papa es quien gobierna la Iglesia. De hecho, es lo que está haciendo desde la habitación del Gemelli. Sigue trabajando, tiene a los secretarios. Por eso están los secretarios. Ese detalle que los secretarios son los únicos que tienen acceso a la habitación del Papa, pues es muy significativo, porque lógicamente, digamos que por una parte la Iglesia sabe marchar sola, el engranaje eclesiástico continúa funcionando sin alteraciones, pero está coordinado por la cabeza, por el Papa, que está en el Hospital Gemelli, pero no ha perdido la razón. Y por eso pues está despachando los asuntos importantes. Es muy posible, quizás hoy haya recibido la visita del cardenal Parolin, del cardenal secretario de Estado, posiblemente las cuestiones urgentísimas las estará firmando con él, y no hay ahora mismo ninguna situación, llamémosle así, de sede vacante.
Bueno, pues las noticias que nos llegan desde Roma son esperanzadoras. El Papa se encuentra estable, una cierta mejoría, nos dicen desde la Santa Sede. ¿Y esta tarde se espera nuevo parte médico?
Sí, más o menos en torno a partir de las 7 de la tarde.
Como todos estos días atrás.
Como todos estos días, efectivamente.
Pues luego volvemos contigo para que nos lo cuentes. Gracias, Eva Fernández, nuestra corresponsal en Roma.
Gracias, Pilar.
Seguimos en la tarde de COPE. Vamos ahora con las noticias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
¿Es Europa por sí sola capaz de ayudar a Ucrania a mantener su lucha frente a Rusia? ¿Rechazar un plan de paz injusto pactado por Putin y Trump? ¿Podrá Europa crear una fuerza militar con capacidad suficiente?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas...
Ay, pues ya me fui con Alcon Viajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte Mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Y
Llevas toda tu vida queriendo decirme...
Paralelepípedo.
Pero...
Paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.